Oye, bueno, lo que ocurrió ayer en el término de la entrevista de Iván Valenzuela en T13 a la candidata Beatriz Sánchez, yo creo partir cronológicamente, porque si ustedes la leyeron o la escucharon, ella pide entrar en este punto.
Yo leí la transcripción. Ella, claro, oye, antes de terminar, quiero hacer un puntito.
Es distinto cuando yo en una conversación contigo sale un tema y tú empiezas sobre ese tema.
Eso es porque Iván Valenzuela había declarado en una entrevista que no entendía por qué ella no quería ir.
Pero es que hace una diferencia para saber las intenciones, si ella improvisó sobre la marcha una respuesta o si ella pide un espacio para responder algo que traía preparado. Y esa es la alternativa.
Claro.
Entonces eso hace una diferencia, porque uno diría, ella quiso decir esto, es un punto que quería hacer, un statement. Entonces, ¿por qué quiere hacerlo? ¿Por qué quiere ir a su núcleo duro de votantes? ¿Por qué quiere poner un tema cuando su rival más directo no? Y los candidatos en general les cuesta poner temas. A los candidatos les está costando poner temas en la agenda.
Sí, mucho.
Y ella puso un tema en la agenda. Bueno o malo, esa es una valoración que cada uno hará, pero puso un tema en la agenda. ¿Va a ser esa la práctica para intentar remontar la diferencia que tiene con Alejandro Guillén para pasar a segunda vuelta? Es decir, a costa de golpear la mesa y fuerte, estar dando campanazos y manteniéndose en la palestra, es una alternativa que a lo mejor el tiempo dirá si fue así. Y ahora podemos entrar al mérito propio de lo dicho, si a ustedes les parece conveniente.
Sí, yo solamente al tiro, porque tiene que ver con las opciones que tú planteas, Matías. Nuestro tema del día es ese: Beatriz Sánchez no irá al programa de televisión porque no quiere validar la presencia en el panel de Sergio Melnik, dada su condición de exministro de la dictadura. Ese es el argumento que ella entrega, ¿verdad? ¿Crees que su justificación es ética, electoral o no se justifica? Y yo me quiero detener un poquito ahí en la cosa ética que ella argumenta. Y el tema del día dice, plantea que sea electoral y no política, porque alguien podría decir la justificación política es válida, ¿verdad? El punto es que ella no argumenta una justificación política, ella argumenta una justificación ética. Y ayer lo conversábamos con Matías, nada personal, a mí me pasa que una justificación...
Venimos
con el tema medio resuelto, te vamos a decir.
Vale.
No, pero una reflexión adicional a las que hacíamos ayer, Matías, porque yo ayer te decía, a mí me queda grande el veto, la superioridad moral, que está implícita en una justificación de carácter ético, ¿verdad? Yo no me siento en condiciones de vetar a nadie, a mí me complica mucho la condición de periodista de Beatriz Sánchez haciendo este tipo de intervenciones. Porque si tu cuestionamiento fuera ético, la ética te corre si eres candidato o si eres periodista. Entonces, ¿por qué te da la moralina ética siendo candidata y no tienes y no eventualmente siendo periodista? Me hace ruido, pero más ruido me hace el que me queda grande, el que en este momento de la historia de este país estemos tomando acciones de esta naturaleza con justificaciones éticas, cuando por otro lado estás llamando a la tolerancia, estás llamando a la participación, estás llamando a la democracia, a la competencia, quieres instalar un discurso nuevo, distinto, te plantas además como una persona que viene a renovar, y terminas ocupando herramientas que son de verdad añejas a estas alturas. Mucho más te rendiría, creo yo, electoralmente, si tus razones pueden ser electorales, ir y sentarte con Melnik en el panel y decirle todo lo que piensas de él en su cara. Y le hablas a tu público duro igual. Y no apareces vetando a nadie.
Sí, sí.
Bueno.
Yo quería hacer una reflexión un pelín más amplia respecto al tema, porque tengo una visión brutalmente crítica. Y debo decirles que he sufrido una decepción importante respecto a Beatriz Sánchez en un aspecto en que yo creía que jamás iba a tener una diferencia. Ahora que estuve en España, me compré un libro que se llama Los pacientes del doctor García, Almudena Grande, que es una serie, que es parte de una serie que está escribiendo Almudena Grande, que se llama Episodios de una guerra interminable, y que tiene que ver con la Guerra Civil Española. Ya se lee fácil, ¿eh? Es un librote, pero se lee rápido, el que lo quiera está disponible para prestárselo, y que narra la historia de un médico republicano que por supuesto es muy activo en el sitio de Madrid y en los bombardeos de Madrid, y que una persona bastante común y corriente y que termina metido en un montón de cosas y entre otras cosas tiene que pasar a la clandestinidad. Uno de los momentos más emotivos del libro es cuando él se entera, cuando alguien le cuenta, él había cambiado su identidad gracias a eso salva su vida, y le cuenta que le dice, oye, bueno, ¿y qué pasa si yo voy al hospital? Dice, mira, no te recomendaría que fuera al hospital porque está en riesgo tu vida, pero adicionalmente tengo que decirte que la semana pasada te borraron de los registros del hospital Esta semana el Colegio Médico de España te borró de sus libros, o sea, no eres médico, y además la Universidad Complutense de Madrid revocó tu título ayer. Porque había sido un personaje muy conocido. Toma Almudena Grande algunos episodios de la realidad, o sea, es cruce de realidad con ficción. Y eso ocurrió mucho. Gente que era borrada del Colegio de Ingenieros, gente que era borrada del Colegio de Abogados, gente que no podía desempeñar un empleo público en un Estado inmenso, se trabajaba o para el Estado o para nadie más, digamos. En fin, es lo que se llamaban las muertes civiles, que era independiente de la muerte real que podía ocurrir también. Yo tengo la impresión de que cuando finalmente alguien como Beatriz Sánchez, que reivindica un montón de cosas, lo que hace es vetar a alguien, a mí me recuerda, el hito más cercano que tengo son las listas negras de Dinacos. Dinacos, la Dirección Nacional de Comunicación Social, que funcionaba en el Palacio de la Moneda, que establecía listas de personas que no podían aparecer ni ser mencionadas en los medios de comunicación.
Listas negras.
¿Ah? Listas negras. Las personas que estaban marcadas. Lo que está haciendo Beatriz Sánchez, sí quiero aclarar que estoy exagerando el argumento, porque no hay ninguna condición de riesgo, no se va a morir de hambre Sergio Melnik, etcétera, etcétera, no va a pasar ninguna de esas cosas, pero lo que hace ella es reeditar una etapa y un episodio que yo pensaba olvidado en Chile, que es decir, mire señor, usted por lo que fue, por lo que hizo, que no fue delito, porque los tribunales no han dicho que haya sido así y nunca se ha imputado la existencia de un delito, usted está invalidado para actuar públicamente. Y yo soy quien tengo el baremo moral para determinar que usted no puede hacerlo. Esto se parece mucho a las listas negras, a estas quitadas de título, etcétera, del doctor García, que les mencionaba el libro de Almudena Grande, y a lo que ocurrió durante mucho tiempo en Chile, pues fueron muchos años, en los cuales el solo aparecer en una lista implicaba una suerte de muerte pública.
Pero fue en los 70 y en los 80.
Por eso te digo.
Durante una dictadura.
Por eso te digo. No, por eso te digo.
O sea, no lo estoy justificando,
no,
estoy simplemente colocándolo en el tiempo.
Por eso que yo podía tener muchos reparos respecto a Beatriz Sánchez, pero pensaba que en una materia como esta, ella no se iba a perder. Y creo además, como no sé si coincidieron los dos, pero también me compro el argumento, que por lo más se lo leí ayer en una crónica de prensa también a Fernando Paulsen, y que, bueno, el minuto para hablar es...
Siéntate con él.
Cara a cara.
Sí,
cara a cara. Me produjo una profunda decepción.
A mí me complica los límites, porque claro, no puede ser, dice... No puede ser ministro alguien que fue ministro, no puede estar en el Estado, no puede estar en el gobierno.
No puede estar en los medios. No puede aparecer en los medios.
Después, la segunda bajada es no puede estar en los medios. ¿Dónde, si llega a ser presidente de ese grupo, el Frente Amplio, a estas personas, ¿qué más cosas no van a poder hacer?
No, poder ser, claro.
No va a poder vivir en
tal estado. O sea, por de pronto ya
sabemos
que presidente de todos los chilenos tampoco vas a ser.
Entonces empezamos, y aquí en lo más profundo, ayer me encontré con el canal con un señor, que un conocido economista, que venía llegando de Alemania, de un trabajo académico de un mes y tanto, y hacía la reflexión de cuán lejos estamos y en qué caminos están encontrados vamos. Eso que nosotros somos la Alemania a veces de nuestro barrio, en forma de la... Yo que escucho todo, prácticamente todas las noches, un programa argentino de Longobardi en la radio, porque me entretiene mucho. Es de un programa parecido a este, pero de la realidad argentina, y lo sigo hace más de un año o hace un año. Entonces uno ya va... Los casos, por ejemplo, se demoran 8, 10, 12 años. Los casos de crimen, ayer se había solucionado un caso de un crimen, y en Chile las cosas se solucionan a veces en 3 meses, en 4 meses, en un año se cierra juicio. Es decir, en tantas y tantas cosas nosotros estamos tan rápido, tan avanzados, tan... es un país que a mí me parece que hace diferencia con muchos otros, en muchas cosas. Pero en esto tenemos un lastre enorme. Y aquí vuelvo al ejemplo de Alemania. Alemania, que sí tuvo crisis enorme, divisiones enormes, traumas enormes, ¿cómo los vive? ¿Cómo recuerda su memoria? Esto respecto, por ejemplo, a cómo a la derecha le cuesta hacerse cargo de la memoria de las violaciones de derechos humanos. La derecha dice que siempre hay que mirar para adelante. No. Se avanza mirando con memoria. Pero a la izquierda, por Dios, que le cuesta dejar de sentirse autoridad moral en este país, porque, discúlpenme que se lo diga, no tienen más autoridad moral a estas alturas. Han pasado veintitantos años de la restauración de la democracia. La democracia se restauró con la izquierda, con el centro, con parte de la derecha. La derecha ha dado muestras en este país de ser una alternativa democrática viable. De hecho, probablemente vaya a ser el próximo gobierno, y no a causa de un golpe de Estado, sino a golpe de una lucha democrática. Entonces, es una hora en que demos un paso, porque si no nos vamos a seguir marcando vamos a seguir marcando una pauta de muy siglo XX. Y los requerimientos son siglo XXI a todo chancho. No solamente en los robots, no solo en la tecnología, no solo en la forma de educarnos, sino que en la forma de relacionarnos, en la forma de confiar, en la forma de ¿saben qué? Cuando uno enseña, cuando tiene niños chicos en la básica, recuerdo un concepto que lo vio en el colegio, que es el mínimo común múltiplo. Y los países que guardan los mínimos comunes múltiplos solamente para la educación básica y no para la educación adulta, ver qué miércoles tenemos en común. Si Beatriz Sánchez diera el campanazo de decir, Sergio Melnik fue un ministro de la dictadura, Sergio Melnik tuvo responsabilidad, si ella estima o cree o sabe, en tales y cuales cosas. Sergio Melnik me parece un personaje de tales y cuales características que no tengo nada en común con él, pero voy a intentar. Si hiciera ese golpe, estaríamos en un país distinto. Y si lo hiciera, y si dejáramos de desconfiar en Piñera en que cada cosa es una frescura, y que Bachelet está en la ONU porque quiere hacerse una pasada o porque quiere tener pega. Yo voy a cambiar la frase de Bachelet de la mala voluntad, o sea, de la mala intención. Aquí estamos en un país de mala con mala voluntad cívica. Por eso la desconfianza. Porque todos desconfianza en lo que hace Piñera, todos desconfianza en lo que hace Bachelet, todos desconfianza en lo que hacen todos.
Oye, a mí me asusta cuando mínimos... los políticos se aprovechan de esa desconfianza de la gente, porque cuando tú transformas esto en un acto de sectarismo puro y duro... Sí. En el fondo lo que estás haciendo es aprovecharte de la desconfianza de esas personas que tú quieres captar en el fondo. Y eso es tan pernicioso, terrible, tan pernicioso. Terrible. Y en un país desconfiado con esquema de voto voluntario, esta cuestión puede estar condenada al desastre.
Bueno, y por último, en este país que le cuesta a la clase política enormemente ser capaces de buscar mínimos comunes múltiplos, ¿en qué sentémonos, démonos el trabajo de sentarnos, en qué estamos de acuerdo? Porque en algo tenemos que estar de acuerdo. No sé, desde la eliminación de las bolsas plásticas, digamos, no sé, cosas
pero
básicas.
Claro que estamos
de acuerdo. Ya, mira que estamos de acuerdo.
Matías, vamos a estar de acuerdo en mil cosas.
Bueno, pero es que la sociedad civil, siento yo, que tiene muchas más capacidades de acuerdo cuando se juntan en sus barrios, en sus balnearios, en sus lugares, en sus centros de, no sé, entre los gimnasios, o cuando juegan una liga a la pelota o una fiesta. En cambio, la clase política sigue anclada a diferencias y marcando diferencias y desconfiándose unos a otros. Y ahí se produce ese divorcio entre autoridad o entre líderes políticos y la sociedad civil, que quiere seguir adelante porque somos hijos de un mismo país, hijos de una misma historia, tenemos un futuro común, el descueve, ya hemos avanzado muchísimo en un montón de cosas, somos el faro de crecimiento económico, de recuperación de la democracia, sí, de verdad, reconciliación, pero aquí desconfiamos hasta de la Comisión Valech, si estamos enfermos de desconfianza, estamos enfermos de tontera, estamos preocupados si son fiestas patrias o fiestas matrias, dejémonos de lecera y avancemos porque a este país le queda mucho y estamos en una posición de mucha ventaja,
güey. Claro, dividir esta cosa entre las matrias y las patrias.
Estamos preocupados en la pura
solamente a cuenta.
En si Bachelet va a estar o no va a estar en un cargo. De si esto fiestas patrias o fiestas matrias. Dígate, compadre, y el mundo va para otro lado, pero a todo chancho, güey. A todo chancho. Entonces, bueno, eso es lo que me queda a mí de reflexión de ayer.
Ya.